Pues buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a Dios, sí se les ve bastante. Bienvenidos a esta tercera reunión. Gracias a Dios hemos estado teniendo unos excelentes tiempos en las dos reuniones anteriores con este nuevo horario, ¿verdad? A lo mejor ahí a ustedes fue, creo que a los que más se les movió el tiempo. Pero gracias por su fidelidad, gracias por estar aquí en esta tarde. Un mensaje o un anuncio más que debo recordarles es, a las mujeres particularmente, es que este sábado tienen reunión presencial de oración para que lo tengan presente. Ya saben cómo eso funciona, entonces hay que acercarse a este lugar. Bueno, pues tomemos un tiempo en la palabra. La semana pasada, digo, a lo mejor lo recuerdan, a lo mejor no lo recuerdan, pero hablamos sobre acercar los niños a Jesús. Usamos como base un pasaje que está en la Escritura, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versos 13 al 16. Esta Escritura dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe o reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y la semana pasada hablábamos sobre la primera parte de esta Escritura. Y decíamos que con lo primero que nos encontramos acá es que hay dos tipos de personas, unos que acercan a los niños a Jesús y otros que tratan de impedir que lleguen a Él, ¿no? Otra cosa que nos llamaba la atención es que era el círculo más cercano a Jesús, los discípulos, quienes les estaban impidiendo llegar a Jesús. Y de alguna manera decía que esto nos implica, porque generalmente, ¿sí?, aquellos que deberíamos de facilitar el que nuestros niños llegaran a Jesús, muchas veces somos quienes lo estamos impidiendo. Y ahí podríamos ser la propia familia o inclusive la iglesia cuando no está poniendo atención y está tomando cuidado y responsabilidad por ellos. Y hablamos sobre eso. Preparando esa reflexión, esa predicación, hubo algo que saltó, que llamó fuertemente mi atención, pero que ya no quise hablar o desarrollar porque pensaba que requería un tiempo y un momento distinto. Y tiene que ver con el verso 15, cuando Él les dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y me quedo pensando si la gente que estaba con Jesús entendió esto. Y me quedo reflexionando o también pensando si nosotros alcanzamos a entender esto. Cuando digo entender, es decir, la profundidad, el contenido y muchas veces lo que está más allá de las palabras de Jesús. Para ello debemos entender algunas cosas. Ustedes saben que para este tiempo Jesús era considerado como un rabino. Cierto, hoy nosotros sabemos que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en ese momento Jesús está desarrollando un trabajo y una labor más de enseñanza, presentando lo que conocemos como el Evangelio, la buena noticia de Dios para el hombre. Y entonces, como rabino, una característica de los rabinos es que utilizan metáforas, ¿no?, utilizan ejemplos y muchas veces utilizan un lenguaje muy simbólico, ¿no?, para presentar una verdad profunda con un mensaje sencillo. Y creo, a mí me parece, que es lo que encontramos acá. ¿sí? De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Me quedo pensando, bueno, yo creo que algunos se rascaron la cabeza. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Ah, hay otro pasaje en la Escritura que seguramente tú recuerdas que está en Juan y es el encuentro de un doctor de la ley. Un hombre muy preparado llamado Nicodemo que viene a Jesús de noche, ¿verdad? Y Jesús, en medio de la plática, de la conversación, Jesús le dice: Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Todavía lo manda más atrás. Ahí le está diciendo: sean como niños, háganse como niños. Y a Nicodemo lo está mandando mucho más atrás, diciéndole: tienes que nacer de nuevo. Y hoy nosotros hablamos mucho sobre esto, sobre el nuevo nacimiento. ¿Qué está detrás de esto? Entonces, número uno, sin duda alguna, la declaración de Jesús es una declaración que los inquietó, primeramente a los discípulos, sin duda alguna, al círculo más cercano, pero también a aquellos que lo estaban escuchando. Y tal vez, como yo, cuando leí esto, se fueron a casa y a correr la ardilla, ¿no? O sea, ¿qué está detrás de esto, ¿no? Y hoy a nosotros espero que sí nos inquiete. Y eso es lo que yo quiero lograr en esta tarde. Entonces, una declaración que inquieta. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Jesús enseñó que el reino de Dios pertenece a aquellos que son como, no que son, sino son como niños. Y nos invita a que recibamos el reino como ellos lo harían. ¿Y cómo es que ellos lo hacen? Y ahora que se tuvo todo este encuentro, ¿verdad? El curso de verano, uno puede ver cómo es que los niños, ¿no?, se mueven, funcionan, operan, digamos, ante el Evangelio, ¿no?, ante este mensaje. Y lo que encontramos en ellos, encontramos muchas cosas, pero de manera resumida, encontramos humildad, encontramos confianza y encontramos sencillez. Sería muy tardado hablar de los tres elementos, pero me quiero concentrar en la confianza. Lo que llamó mucho mi atención, fue justamente esto, la confianza que un niño tiene en Dios, la confianza. Entonces vamos al segundo punto, y el segundo punto es ese: la importancia de la confianza en el contexto bíblico. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se nos llama a la confianza? El primer pecado de nuestros primeros padres, estoy hablando de Adán y Eva, justamente tiene que ver con la pérdida de la confianza. Esto es con la duda, con la incertidumbre. Lo contrario a la confianza es lo que los expertos en estos temas llaman la incertidumbre. Y entonces ustedes saben que el enemigo de nuestras almas, a quien la Biblia llama diablo, Satanás, padre de mentira, justamente sembró en ellos esa duda, esa incertidumbre que les llevó no solamente, ¿verdad? No digo, y ahorita lo veremos, a no creer en Dios. Siguieron creyendo en Dios. El problema, como veremos en lo que sigue, no está en creer o no creer en Dios. El problema está en confiar o no confiar en Él. Ese es el verdadero desafío del creyente. El gran desafío del creyente es ese. Bueno, el Señor terminará diciendo: miren, les voy a decir, para pronto, los demonios creen y tiemblan. Es decir, el problema no es un problema de creer, como veremos, según voy entendiendo en este pasaje. El problema es un problema de confianza. Ellos desconfiaron de Dios, se sembró la duda, la incertidumbre, se perdió la confianza con que Dios os ha dicho. Y ellos dudaron de lo que Dios había dicho. En el contexto bíblico, la confianza implica, esta palabrita implica dependencia de Dios, fe en sus promesas y entrega de nuestras preocupaciones y desafíos del día a día. Ah, la cosa va cambiando. La palabra suena sencilla, simple, pero veamos todas las implicaciones, mejor dicho, veremos las implicaciones. Dependencia de Dios, fe en sus promesas, entrega de nuestras preocupaciones y de nuestros desafíos en el día a día. Entonces, la confianza en Dios es esencial para vivir una vida plena y enfrentar las dificultades que todos las tenemos con esperanza y fortaleza. Tercero, entonces distingamos, ¿sí?, la confianza de la fe. Distingamos la confianza de la fe. Confianza y fe se relacionan en la Biblia, ciertamente están profundamente relacionadas. Casi no la vamos a encontrar una sin la otra, ¿sí? Donde encontramos una, vamos a ver cómo se demanda la otra, ¿no? Veremos cómo se demanda la otra. Entonces, se relacionan, pero tienen diferentes matices. Cuando hablamos de fe, de manera llana, estamos hablando de creer en Dios. Alguien podría decir, bueno, si es creer en Dios, entonces si los demonios creen, entonces, ¿qué? ¿Tienen fe en Dios? No, tengamos cuidado. Vean ustedes cómo entonces viene la otra implicación. Confianza, la otra palabra, implica seguridad y dependencia de Dios. Seguridad y dependencia. Y quizás un pasaje que de alguna manera interrelaciona estas dos palabras es Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Interesante. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Detengámonos con la primera, la fe, que la asociamos al creer, ¿no? Y recordemos que estamos viendo el pasaje de Jesús. O sea, estamos tratando de entender qué es lo que Jesús está queriendo decirnos cuando dice que si no somos como los niños, no podemos entrar en el reino de Dios. Ok, los adultos, ¿sí?, fundamentamos el creer, ponga atención a esto, en la evidencia. Es decir, creemos a partir de la evidencia. Así funcionamos. Pregúntenselo a Tomás. Llegan los discípulos, encuentran a Tomás y le dice: el maestro ha resucitado. ¿Y qué dice Tomás? Ok, ¿dónde está la evidencia? O sea, yo no puedo creer si no tengo la evidencia, y para tener la evidencia necesito mi dedo meterlo en sus manos y mi puño, ¿en dónde? En su costado. De otra manera, observen ustedes, no creeré. Es decir, los adultos creemos de acuerdo a la evidencia. Y eso nos ha llevado muchísimo tiempo. Y confiamos en la evidencia. Ciertamente, como dije, a partir de la evidencia creemos. Pero cuando entramos en el campo de la fe, entonces, y entramos en conflicto en términos de lo que la fe nos demanda respecto de la evidencia que nosotros tenemos, surge la duda. ¿Me estoy explicando? Es decir, Dios nos demanda, por ejemplo, me dice, bueno, lo vemos en los evangelios, cree solamente y tu hija vivirá. Cree solamente y tu hija vivirá. Sí, pero los médicos han dicho otra cosa. ¿Me explico? O sea, la evidencia es otra. Y ahí yo tengo una experiencia personal que he compartido muchas veces de aquí. O sea, ¿qué haces cuando estás en una condición y oyes, alcanzas a escuchar a los médicos que le dicen a la familia, prepárense, se va a morir. ¿Están alardeando los médicos? No, están simplemente viendo la evidencia, están viendo los estudios, los análisis, los parámetros, las variables, y es más, dicen, ya debería estar muerto. No sé cómo sigue vivo. Me explico. La evidencia dice otra cosa, ¿te fijas? Y entonces cuando llegamos en ese punto, yo te pregunto, ¿en dónde? Ahora meto el tema, ¿dónde pones tu confianza? ¿Dónde pones tu confianza? Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Nos habla un poco de cómo es que como seres humanos nosotros funcionamos. Confía en el Señor de todo tu corazón, cree en el Señor y no en tu propia inteligencia, en tu propia prudencia, porque la verdad es que de manera automática nosotros, los adultos, ¿sabes algo? Anteponemos a las declaraciones de Dios la evidencia que nosotros tenemos. Y entonces, por vida tuya, reconócelo, porque yo supongo que eres algo parecido a mí, surge la duda. O sea, ¿cómo? O sea, cree, pero yo tengo otros datos. No estoy hablando de... Yo tengo otros datos, yo tengo otra evidencia. Cree. Es así que la fe se enfoca en la creencia en Dios y la confianza, por eso vamos a ver que muchas veces el tema de la vida cristiana sí tiene que ver con la fe. Pero con la fe que se evidencia o se manifiesta a través de la confianza. ¿Me estás entendiendo? Bueno, mejor dicho, ¿me estoy explicando? La fe se enfoca en la creencia en Dios, la confianza en la seguridad y la dependencia de Dios. Es decir, no me alcanza la información, no tengo todos los datos, no tengo nada, y por la confianza decido creerle a Dios. Deposito mi fe en Él. Pero fíjense, esta fe viva, no es una fe intelectual, es una fe que mueve a la confianza, y entonces nos mueve a la entrega, nos mueve al abandono delante de Dios. Y eso me lleva al punto 4. Y el punto 4 es eso, justamente, que es la confianza la que evidenciará nuestra fe. Es la confianza. ¿Por qué digo esto? Porque la fe implica creer en algo. Pero la confianza se manifiesta en la vida cotidiana respecto de ese algo en el cual nosotros estamos creyendo. Confiar es el resultado entonces visible de la fe interior que se tiene. En este sentido, la confianza es la manifestación práctica de la fe. Por eso yo les decía al principio, encuentro en mi propia vida, y estoy pretendiendo que te veas un poco reflejado en mí, que mi problema no es creer. Ya te habrás podido dar cuenta, y no lo digo con soberbia, que tengo suficiente conocimiento sobre este texto. ¿Y? Pero no estoy seguro, o podría estar seguro, que confío en la misma proporción. ¿Me estoy explicando? La confianza es la evidencia. Y entonces, a través de nuestros actos, a través de nuestras conductas, a través de nuestros hechos, surgidos de la confianza de que he depositado mi fe en Jesús, evidencio esa fe. Quizás por eso el libro de Santiago. Quizás por eso Santiago nos invita a reflexionar y dice, miren, algo que suele ocurrirnos como seres humanos, como cristianos ya, como conocedores ahora del texto sagrado, algunos a lo mejor hasta en el griego y en el hebreo. Está bien, pero muéstrame tu fe por tus actos, ¿no? Porque la fe sin actos es ¿qué? Muerta. Es muerta. Y lo que podría decir es que tienes tus propias creencias sobre el texto, pero podría ser que no conoces verdaderamente a Dios. Regresamos al tema de los niños, porque dirías, ¿y dónde vamos a conectar con los niños? ¿Por qué es que los niños confían? Confían en nosotros como padres cuando somos pequeños. ¿Cómo es que confían? ¿Qué es lo que Jesús te decía? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere mostrar, nos quiere enseñar? Así de simple, os digo, se inventó ahí como hacían los fariseos y buscaba el speech más adornado. No, créeme que Jesús no va a soltar una palabra que tenga contenido, profundidad y aplicación práctica. Si no, esto sería filosofía. No, Jesús está diciendo algo que estoy seguro que a los discípulos, y si andaba uno que otro fariseo por ahí, le reventó la cabeza. ¿Cómo? Si lo que hacemos y entendemos la madurez como alejarnos de esa etapa de vida y hasta argumentamos dejar de ser infantiles, y él dice, está bien, pero hay ciertas cosas que de ahí deberíamos de recuperar. Y una de ellas es cómo los niños manejan el creer y la confianza. ¿Cómo lo integran? Confían en sus padres porque creen en sus padres. Confían en sus padres porque conocen a sus padres. Un niño deja de creer en su padre, deja de confiar en él. Y muchos de ahí venimos. Deja de creer en su padre, en sus padres, porque puede ser el padre o la madre, y deja de confiar en él. A nosotros nos ocurre, diría la chimoltreta, la visconversa. A más conocemos a Dios, más confiamos en él. Y en la vida normal, natural, a más conocemos a los padres, temo decirlo, pero lo tengo que decir, menos creemos en ellos. ¿Te fijas? Es decir, de fondo, en el creer, en este tipo de creer, implica el conocimiento, pero el conocimiento no de la letra muerta, el conocimiento de la relación padre-hijo, de la vida de intimidad, una vida de intimidad profunda con Dios. En donde es capaz, como veremos, ese hijo de abrirse delante del padre, como lo hace David, y decirle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si me he apartado del camino de la verdad. ¿Quién sabe por dónde ando ya? Y regrésame al camino correcto. ¿Sí se fijan todo lo que me parece que está detrás de esta tan simple y tan sencilla declaración de Jesús? Es necesario que se hagan como los niños. Es necesario que no sé el tipo de padre que hayas tenido. Yo sí sé el que tuve y sé el que fui, tristemente. Pero ese no es nuestro Padre Dios. Muchos de ustedes han perdido la confianza, no sé por qué los traicionaron, porque, pero ese no soy yo, dice el Señor. Nunca te dejaré. Siempre te sostendré. Siempre estaré con... No, lo que, este canto que canta a mí me revienta. El Dios que nos provee. A lo mejor el Padre no nos abasteció. No lo sé. Dejamos de creer en las personas, en los seres humanos. Sí, todos estamos decepcionados, la verdad es que sí. Y eso nos complica todavía mucho más el tema de la confianza. Pero el problema es que muchas veces esa falta de confianza la trasladamos hacia Dios. Y la duda nos es sembrada. Y tenemos entonces que volvernos como niños. Volver a conectarnos de esta manera con nuestro Padre. Creer en Él. No como letra muerta, sino creer en Él porque le vamos conociendo. Como Job decía, aún en medio de los desiertos, lo que comentaba Marco, aún en medio de los otoños. Ahí vamos conociendo a Dios. Y decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios, hoy te conozco más que ayer. Y porque te conozco más que ayer, confío en ti. Y entonces, ¿sabes algo? Deposito mi vida en tus manos. Esa es la confianza. Por eso en otro momento les he dicho que la fe es aquello en lo que se apuesta la vida. Es decir, se deposita la vida en Él. Y a través de nuestros actos, a través justamente de nuestra obediencia, a través de nuestras conductas, a través de todo, vamos evidenciando, no que creemos, que confiamos. Que confiamos. Entonces, cuando Jesús habló sobre hacerse como niño, se refería a una actitud de humildad, ya lo dijimos. Pero particularmente de confianza en, y en ello entonces de dependencia en Dios, similar a la que los niños suelen tener. Quizás este ejemplo absurdo te ayude un poco más, o nos ayude un poco más a entender lo que estoy tratando de decir aquí. Y tiene que ver con aquella historia que a lo mejor la conoces, de aquel alambrista que tendió un cable en las cataratas del Niágara de un punto a otro y atravesó, fue y vino. Y después preguntó al público, le dijo: ¿ustedes creen que yo puedo pasar con una carretilla y con alguien ahí? Entonces dijo: sí, creemos. Pase, por favor. No. ¿Cómo? De repente funcionamos así, ¿estás de acuerdo? Dios, te creo. Y cuando dice el Señor, como le dijo a Moisés: ¿y entonces por qué clamas a mí? Si sabes que te voy a hacer provisión, camina, camina. Y empezamos, pero damos el primer paso. Y se va abriendo el mar, y va brotando agua de la roca, y va cayendo maná del cielo. Y vienen las codornices. Y el Señor pelea nuestras batallas. Y sabe a qué algo. Entonces, nuestro andar es un andar confiado. Confiado. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y es que sé que, como dice también Pablo, para el hombre natural es muy difícil entender esto. Con todo respeto lo digo, para muchos de los que están allá afuera, perdónenme por la expresión, piensan que nosotros somos una bola de idiotas. Y con todo respeto, yo regreso la bolita. Con todo respeto. Porque ellos no consideran, estamos hablando del reino, de cómo funciona el reino de Dios, cómo opera. Y cómo cuando nosotros entramos en ese reino, vivimos en ese reino, para ese reino, desde ese reino, tiene que ir cambiando nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver y de entender las cosas. Entonces Jesús anima a sus seguidores a adoptar esta cualidad en su relación con Dios, en su vida espiritual. Como los niños humildes, es decir, no se jactan de logros ni se preocupan por la posición social. O dígame que sí, aceptemos que somos nosotros los que estamos preocupados cuando son pequeños por ello. Y a veces es más nuestra necesidad que la de ellos. ¿Cuánto hubieran dado ellos porque, aunque fuera con un carrito de corcho o latas, el padre le hubiera dedicado tiempo? Confianza, los niños confían plenamente en sus padres y cuidadores. Dependencia, los niños dependen de los adultos para muchas cosas. Sencillez y sinceridad, los niños tienden a ser sinceros y no ocultan sus emociones, transparentes. ¿De veras creen que podemos ocultar las cosas delante de Dios? Pues entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo? Él conoce todas las cosas. Los niños después se van poniendo las máscaras porque entienden que es un mundo de máscaras. Qué terrible, ¿no es cierto? Pero los niños son auténticos, son transparentes. Dicen lo que piensan y dicen lo que sienten. Por eso nos meten en cada vergüenza. Porque no se quedan callados. Todavía recuerdo las primeras, cuando comenzamos esta obra, fuimos a buscar lo que llamamos cobertura de una iglesia en México. Un pastor muy reconocido, Pastor Rolando Gutiérrez Cortés, una eminencia, en serio. Y nos recibió en su casa. Y llegamos un grupo de adultos con nuestros hijos pequeños, mis hijos eran pequeños. Y él dispuso una mesa, nos llamó la atención, de que había una mesa del tamaño de los niños con sillas pequeñas y había una mesa para los adultos, ¿no? Y vino el momento de comer, nos sentamos y él se fue a la mesa de los niños y se sentó en una sillita. Y ahí estaba con los niños. Y sabe, empezamos nosotros los adultos a voltear y a ver qué onda con este cuate. O sea, qué rollo. O sea, venimos para platicar. Lo veíamos como una desatención, como un desaire. Su esposa estuvo con nosotros. No sé si, creo que ellos se habían puesto de acuerdo. Terminó así la reunión y dijo, pasemos para tomar un poco de té, de café y galletas y platicar sobre el tema. O sea, esta iglesia, esa iglesia participó hoy en mucho de lo que hoy es nuestra iglesia. Y vamos a comenzar a hablar. Dijo, no, de eso ya sé. Sé, por ejemplo, que ustedes fulana de tal, así, ya sé. Sé que tú trabajas en esto y esto y esto. Entonces nos quedamos así. No entendemos, pastor. Dice, miren, yo decidí sentarme con los niños porque los niños son auténticos, son transparentes y era la mejor manera de conocerlos a ustedes. Yo dije, qué vergüenza. Y es cierto, lo son. Y también tienen una capacidad de aprender, son curiosos, tienen una mentalidad pues abierta. Y muchas veces aceptémoslo. De repente nosotros ya nos hemos cerrado. ¿Te das cuenta entonces cómo detrás de estas simples palabras, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él, tienen una profundidad y un gran contenido? Y un gran reto y un gran desafío. Me retan a mí y yo espero que te reten a ti. Y diga, Señor, creo en ti, Ayúdame a confiar en ti. Quiero confiar en ti, depender de ti. Y sabes algo, no seremos defraudados en ello, jamás, jamás. Por eso yo llamé a esta predicación, mi confianza está en Dios. ¿Puede decirlo? Mi confianza está en Dios. Póngase de pie. No sé con qué ahora pudieras estar batallando. Probablemente con el creer no tanto. Pero ¿qué hay del confiar? La confianza nos trae paz. Nos trae descanso. ¿Por qué no traemos delante del Señor aquellas áreas? Porque decía en las otras reuniones que ciertamente, regresando a esta idea de nuestra entrega al Señor, de nuestro nuevo nacimiento, es cierto y ocurre, y es una vez, pero después como que vamos entregando por partes nuestra vida. Y cuando digo vamos entregando por partes, es vamos confiando que Dios también puede hacerse cargo de aquella área, cualquiera que sea. Delante de Dios estamos, Él la conoce, pero a lo mejor tú en esta hora, sabiendo que la conoce y queriendo ensayar un poco, dijera: Señor, aquí está. Padre, en esta hora delante de ti estamos. Nos hemos acercado a ese trono de gracia. Hemos buscado, Señor, esa comunión y esa relación contigo. Y ahí, Señor, ahí te vamos conociendo. Quién tú eres, qué tú haces, pero particularmente, Señor, cuánto tú nos amas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, enseñaste a tus discípulos a confiar en ti, a creer en ti. Crean, les decías, una y otra vez. Crean. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, una para cada uno de ustedes. Y así, Dios, tantas y tantas cosas. Reconocemos que a veces nos falta, nos falla la confianza. Estamos creyendo, Señor, pero estamos dudando, es decir, no estamos confiando. Pero en esta hora queremos poner delante de ti esta situación. Recíbela. Tú ya la conocías. Y sabemos que estás listo y pronto, Señor, para tomarla en tus manos y para responder de acuerdo a esa voluntad tuya. Gracias, Señor, por todo. Danos un buen día con las familias, una buena semana, y que podamos ver cómo, Señor, en el día a día tú te sigues haciendo presente en medio de nuestra vida. Te alabamos y bendecimos, oramos en el nombre de Jesús. Amén.